Capítulo 2. Dios aún quería una familia. En el último capítulo señalé que Dios equipó a las personas para que lo representaran en la tierra. Lo hizo compartiendo sus atributos, sus cualidades y habilidades con ellos. Con lo maravilloso que eso fue y es, ahí es donde las cosas se ponen interesantes y atemorizantes. Una de las cualidades de Dios es la libertad, lo que a menudo llamamos libre albedrío. Si alguna vez te has preguntado por qué hay maldad en el mundo, aquí está la respuesta de la Biblia. Rebelión número 1. Cuando Dios tomó la decisión de compartir sus atributos con sus hijos, supo lo que significaba. Dios lo sabe todo, así que entendió claramente lo que sucedería. Dios había tomado la misma decisión antes con la familia celestial que Él había creado. Tienen habilidades como la inteligencia y la libertad también. Ellos obtuvieron esos dones de su Creador. Tarde o temprano, Dios ya sabía que sus dones serían mal utilizados o abusados. Sabía muy bien que aunque sus hijos, en el mundo espiritual y en la tierra, eran como Él, ellos no eran Él. Eran menos que Él. Eran imperfectos, mientras que Él es perfecto. En algún momento, uno o más de sus hijos cometería un error horrible o actuaría con un interés propio irreflexivo, rebelándose contra algo que Dios quería que se hiciera o no se hiciera. Eso es precisamente lo que sucedió en el jardín del Edén. Adán y Eva se rebelaron. Violaron el mandato de Dios de no comer de uno de los árboles en el jardín. Ellos pecaron y perdieron la vida eterna en la presencia de Dios. Cada humano nacido a partir de entonces nació fuera del Edén, alejado de Dios. El apóstol Pablo lo resumió bien. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Esa tragedia fue provocada por una rebelión anterior aún. Uno de los hijos sobrenaturales de Dios decidió deshonrar la decisión de Dios de tener una familia humana al tentar a Eva, esperando que Dios la destruyera a ella y a Adán. Vino a Eva en la forma de una serpiente. Génesis 3:1 al 7. La Biblia se refiere a la serpiente como Satanás y el diablo. Apocalipsis 12:9. Él logró que Eva pecara, pero fracasó a la hora de deshacerse de la humanidad de manera permanente. Hay algunas verdades profundas aquí, la primera de las cuales responde a una pregunta que todos hacen en algún momento de la vida. ¿Por qué hay maldad en el mundo? La maldad existe en el mundo porque Dios decidió que quería crear seres como Él. No quiero decir que Dios tenga un lado malo. Más bien, quiero decir que Dios rechazó la idea de crear humanos como robots o computadoras programadas hechas de carne. Ese último punto es importante. Nuestra semejanza con Él tenía que ser auténtica. Sin la genuina libertad de tomar decisiones reales, simplemente no seríamos como Dios. Dios no es un robot. Y fuimos hechos para ser como Él. Sin un libre albedrío genuino, no podemos amar a Dios auténticamente ni obedecerle. Si las decisiones están preprogramadas, no son realmente decisiones. Para que las decisiones, como el amor y la obediencia, sean auténticas, deben contraponerse a una alternativa verdaderamente posible. El resultado de todo esto es que la maldad existe porque las personas abusan del maravilloso regalo de la libertad de Dios y lo utilizan para su propia gratificación, la venganza y el espejismo de la autonomía. Este abuso comenzó en el Edén. Pero Dios no fue tomado sorpresivamente. Él había anticipado el mal. Él previó lo que sucedería y lo planeó todo de acuerdo. Dios no destruyó a sus hijos humanos por la rebelión. En cambio, Él los perdonaría y los redimiría. La Biblia deja claro que Dios anticipó lo que vendría, con un plan de perdón y salvación establecido aún antes de que sucediera la rebelión, desde antes de la fundación del mundo, para ser precisos. Efesios 1:4, Hebreos 9:26, Hebreos 10:7, 1 Pedro 1:20. El plan de salvación, en última instancia, requeriría que Dios se convirtiera en un hombre. Ya llegaremos a esa parte de la historia dentro de poco. Pero mucho antes de ese evento culminante, había un precio que pagar por lo que sucedió en Edén. Dios desterró a Adán y Eva, y por lo tanto, a sus descendientes, de su presencia. Edén ya no existía. En lugar de la vida eterna con Dios, el Padre de ellos, la humanidad ahora esperaría la muerte. Romanos 5:12. Eso es lo que la separación de la fuente de la vida, Dios, costaría como consecuencia. En efecto, Dios expulsó a sus hijos de su casa, pero ese fue un fin mejor que el que la serpiente había deseado, la destrucción humana. Dios no estaba renunciando a su plan de tener una familia humana, pero la rebelión tenía un costo. Dios también castigó a Satanás. Habiendo traído la muerte al mundo de Dios, él se convirtió en el señor del reino de la muerte, lo que más tarde se conocería como el infierno. Sin plan de contingencia. Quizás te preguntes en este momento por qué Dios no se limitó a desechar todo el plan de tener una familia humana. Después de todo, Dios permitió el libre albedrío, sabiendo que llevaría al pecado y miles de años de miseria humana en la forma de violencia, abandono, egoísmo y una gran cantidad de otras cosas terribles que los humanos son capaces de infligirse unos a otros. Quizás tu propio sufrimiento o el sufrimiento que ves a tu alrededor te haga desear que Dios haya destruido todo. Lo creas o no, Dios entiende ese sentimiento. Él ve los males que ves e infinitamente más. Así no era como Él quería las cosas. Pero tú dices, Él es Dios. ¿No puede Él simplemente anular todo eso? No es tan simple. Piénsalo. Dios solo puede eliminar el mal en nuestro mundo si elimina a todos los que hacen el mal. En otras palabras, Dios solo puede acabar con el mal si nos borra a todos. Todos pecamos, Romanos 3, 10 al 12, y como dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23. Así que claro, Dios podría hacer eso, pero Él no lo hace. Él ama a la humanidad demasiado para que eso sea una opción. Todo esto se reduce a una verdad asombrosa. Mientras Dios sabía las consecuencias que acarrearían crearnos como a Él, el resultado era preferible a no tener una familia humana. Dios ve el pecado y la miseria en nuestro mundo y conoce su causa. Eso le duele. Dios está tan resuelto por el amor hacia sus hijos humanos que no se apartará de su interés original. No hay un plan B. Solo hay un plan A. A pesar de prever la rebelión que vendría en Edén y todos los fracasos y pecados que seguirían, incluyendo los nuestros, Dios todavía anhela una familia humana. Lo que sucedió en el Edén fue solo el comienzo de la historia. Dios había echado a Adán y Eva de su casa, Génesis 3, 22 al 24. Maldijo a la serpiente, Génesis 3, 14 al 15, y la arrojó lejos de su presencia. Isaías 14, 12 al 15, Ezequiel 28, 16. El mensaje fue contundente y simple. La rebelión sería castigada. Pensarías que todos entenderían el mensaje, No así. Las cosas se pusieron aún peor. Rebelión número 2. Es posible que en algún lugar hayas escuchado decir que la Biblia enseña que el mundo tiene mucha maldad debido a la caída de la humanidad por el pecado en el jardín del Edén. Eso es solo medianamente cierto. Después de la tragedia de Edén, hubo dos episodios más que sumieron a la humanidad en las profundidades de la depravación y el caos. El primero de estos se describe en Génesis 6, 1 al 4, posiblemente uno de los incidentes más extraños en toda la Biblia. Confía en mí, he escrito libros completos sobre esto. La historia trata sobre cómo algunos de los hijos sobrenaturales de Dios, los hijos de Dios, querían imitar a Dios al producir a sus propios hijos humanos para que proyectaran la imagen de ellos mismos. Decidieron usar mujeres humanas, las hijas del hombre, para ese propósito. Esto los convirtió en rivales ante Dios, su propio Padre Celestial. En lugar de ser felices con el deseo de Dios de que los humanos se convirtieran en miembros de su familia, decidieron que querían ser señores de sus propios humanos. Eso no era lo que Dios tenía en mente. Dios quería una familia, no esclavos. Estos ángeles que pecaron, según de Pedro 2:4, transgredieron el límite entre el cielo y la tierra. Ellos no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Judas 6. Como resultado, Dios los envió al infierno, segunda de Pedro 2:4-5, Judas 6. Pero el daño ya estaba hecho y tuvo consecuencias desastrosas. Miremos los dos versículos que siguen al relato bíblico de esta rebelión. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Génesis 6, 5 al 6. Piensa en ello. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Dios lamentó haber hecho a la humanidad. Esta idea lo afligió. Esta es la definición misma de la depravación y el dolor que conlleva. La primera rebelión sobrenatural llevó a la humanidad a perder la vida eterna con Dios, que es lo suficientemente malo. Esta rebelión llevó los efectos del pecado a otro nivel, acelerando la autodestrucción humana. Dios sintió una profunda contrición por el resultado de las cosas. La humanidad había sido dañada permanentemente. La Biblia nos dice que Dios no podía ver otra solución sino enviar el diluvio para eliminar a la humanidad. Génesis 6:17. Es importante notar que la historia del diluvio nunca dice que Dios estaba enojado. Solo dice que estaba desconsolado por lo que estaba pasando. Dios había decidido dar libertad a los humanos. No podía quitárselas, ya que hacerlo significaría que ya no serían como Él. Ya no serían verdaderamente humanos. La única opción era comenzar de nuevo y poner fin a lo que habían causado los hijos rebeldes de Dios. Solamente un hombre es mencionado como justo a los ojos de Dios, Noé. Génesis 6:9. Al menos había uno. Dios haría uso de esto. Seguiría adelante con su plan de tener una familia humana. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, una gran nave, para que él, su familia y abundancia de animales sobrevivieran. Pero Dios todavía tenía la esperanza de que, a pesar de que la depravación humana se había vuelto tan profunda, sus hijos humanos podrían estar con él. Favorablemente, le dio a Noé 120 años para prepararse para el diluvio, Génesis 6:3. Y decirle a la gente lo que iba a suceder para que pudieran abandonar su depravación y ser perdonados. Segunda de Pedro 2:5. Al final, la gente no escucharía. ellos rechazaron la advertencia de la gracia de Dios. Una vez más, los hijos de Dios le dieron la espalda, eran libres para hacerlo. ¿Es de extrañar que el corazón de Dios estuviera tan quebrantado? Al menos estaba Noé y su familia. Después del diluvio, Dios repitió los mandamientos originales que le había dado a Adán y Eva. Sé fructífero y multiplícate y llena la tierra. Génesis 9:1. Dios estaba comenzando de nuevo con ellos. Hizo un pacto con Noé que se extendió a toda la humanidad. Génesis 9:8 al 17. Un pacto es una promesa o garantía. Este pacto fue unilateral. Consistía en la promesa de Dios de nunca destruir a la humanidad. Génesis 9:11. Sorprendentemente, Dios todavía quería una familia humana. No tan sorprendente, pero aún así bastante increíble, el abuso contra la bondad de Dios continuaría. Una tercera rebelión siguió al diluvio. Esta enmarcaría el resto de la historia bíblica y mostraría nuevamente la paciencia y el amor inescrutables de Dios. Rebelión número 3. Como las historias de Adán y Eva y el diluvio de Noé, es posible que hayas oído hablar de la Torre de Babel. De no ser así, no te preocupes, porque incluso la mayoría de los que van a la iglesia ni se dan cuenta de lo que realmente sucedió allí. La historia de la Torre de Babel se encuentra en Génesis 11, 1 al 9. Después del diluvio, Dios quiso que los descendientes de Noé se multiplicaran y extendieran sobre la tierra. Al igual que Adán y Eva, debían ser colaboradores de Dios para mantener la creación. En lugar de hacer eso, se reunieron en un lugar llamado Babel y construyeron una torre para su propia gloria. Génesis 11, 1 al 4. Esa es la versión familiar de la historia, pero su significado real se encuentra en dos versículos desconocidos en otro libro bíblico. Aquí están. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a la humanidad, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la porción del Señor es su pueblo, Jacob su herencia asignada. Deuteronomio 32, 8 al 9. Estos dos versículos nos dicen que uno de los juicios en la Torre de Babel fue la división de la humanidad. Hasta este punto de la historia, Dios estaba tratando con la humanidad como un todo colectivo. Eso cambió en Babel. Los seres humanos serían segregados por el lenguaje y la geografía. Peor aún, Dios mismo se divorció de la humanidad. Harto por el desafío humano a su voluntad, Dios asignó a las naciones de la tierra a otros miembros de su familia sobrenatural, los hijos de Dios. Este era un grupo diferente a los que se rebelaron antes del diluvio. Dios no podía echar a la humanidad de su casa. Ya lo había hecho en el Edén. Él había prometido no destruir a la humanidad después del diluvio, Génesis 9:11, por lo que no se repetiría ese desastre. Entonces, ¿qué otra cosa podría hacer? Él esencialmente dijo, «Basta ya. Si no quieres que sea tu Dios, te asignaré a algunos de mis ayudantes celestiales». La secuela de ese juicio tomó muchas formas. No se nos dice cuánto tiempo tardó, pero la Biblia sí dice que los hijos sobrenaturales de Dios asignados a las naciones hicieron un trabajo pésimo. Se hicieron tan corruptos, Salmos 82, 1 al 5, que Dios también tuvo que juzgarlos. Un día les quitaría su inmortalidad y Él tomaría de nuevo a las naciones, Salmos 82, 6 al 8. Respecto del tema que aquí nos ocupa, la frustración de Dios lo dejó sin hijos en términos de tener una familia humana. Él la había tenido. Él se había rendido. Bueno, no exactamente. El amor persistente de Dios. ¿Qué pasó justo después de la catástrofe de la Torre de Babel? Dios se le apareció a Abraham, originalmente llamado Abram, un anciano casado con una mujer, Sara, originalmente llamada Sarai, que estaba pasada de la edad para tener hijos. Dios hizo un pacto con Abraham. Le prometió al anciano y a su esposa que tendrían un hijo. Dios haría un milagro. Su hijo sería el comienzo de una nueva familia para Dios en la tierra. Génesis 12:1-9, Génesis 15:1-6, Génesis 18:1-15. Habiendo asignado a la humanidad a la supervisión de los miembros de su hueste celestial, Dios quiso comenzar de nuevo con una familia suya propia, con Abraham. Abraham creyó las promesas de Dios. Génesis 15:6. Él no tenía que ganarse el interés o el favor de Dios. Fue Dios quien eligió a Abraham para comenzar de nuevo. La relación entre Dios y Abraham comenzó con Dios. Abraham creyó. Después, la relación de alianza que comenzó con el llamado de Dios y la fe de Abraham fue conmemorada con la señal física de la circuncisión. Génesis 17:1-14, Romanos 4:1-12. Toda la familia de Abraham siguió su ejemplo. Génesis 17:23. Llevar esta señal marcó a los descendientes de Abraham como las personas que Dios quería en su familia. La circuncisión también sería una señal para las mujeres del linaje de Abraham, ya que se casarían solo dentro de los confines de sus tribus. A ellas se les recordaría como su gente había sido creada sobrenaturalmente a partir de Abraham y Sara, cuando decidieron tener sus propios hijos. Es importante darse cuenta de que el pacto de Dios con Abraham se basó en la creencia en las promesas de Dios, la fe. Dios no se acercó a Abraham porque había encontrado a un hombre que era un buen cumplidor de las reglas. La salvación no se basa en el comportamiento. No podemos ganar nuestra salvación. Si ese fuera el caso, entonces Dios estaría en deuda con nosotros en virtud de nuestro desempeño. Él nos debería algo en respuesta a nuestros logros. Piensa en lo absurdo que eso suena. Más bien, Abraham y sus descendientes demostraron su creencia en las promesas de Dios al observar la señal del pacto. Era una forma externa para mostrar dónde se hallaba la lealtad de ellos. El apóstol Pablo usó a Abraham como un ejemplo de lealtad creyente. Romanos 4:1-12. Abraham creyó y fue aceptado por Dios antes de obedecer cualquier regla. Las reglas eran para mostrar que él creía. No reemplazaron la creencia. La creencia, fe, era la única cosa esencial. La lealtad a esa creencia, a ese Dios, es algo de lo que hablaremos más adelante. Hoy lo llamamos discipulado. La creencia y la lealtad son dos cosas distintas. Están relacionadas, pero no son términos intercambiables. Lo mismo ocurre con la salvación y el discipulado. Prometer a Abraham un hijo y a través de él el comienzo de una nueva familia que se convertiría en una gran nación fue el segundo pacto de Dios después del desastre del Edén. El primero había sido con Noé. Ambos fueron diseñados para preservar su objetivo de tener una familia humana. Pero estos pactos no fueron solo para que Dios no se rindiera. También trataban de extender la oferta de vida eterna a las personas. Dios no había renunciado a la humanidad. No podía dejar de amar a la gente. Dios todavía quería una familia humana. Dios mantuvo su promesa a Abraham. Él y Sara sí tuvieron un hijo, Isaac. Génesis 17:19-21, Génesis 21:1-7. La familia existente de Abraham sería conocida como Israel, el nombre más utilizado en el Antiguo Testamento para denominar la familia humana de Dios. Génesis 32:28, Deuteronomio 32:9, Isaías 44:1. Pero, ¿qué pasa con la gente de las otras naciones, las que Dios había asignado a los hijos de Dios después de la rebelión de la Torre de Babel? Se les llama gentiles en la Biblia, un término corto que significa no de Israel. Y a pesar de lo que sucedió en Babel, Dios no se olvidó de esas personas. No solamente Dios volvería a empezar una vez más con un nuevo pueblo, Israel, sino que le dijo a Abraham que algún día sus descendientes serían una bendición para las otras naciones que Dios había abandonado. Génesis 12:3. Muchos años después, Jesús, que era de la familia de Abraham, sería el descendiente particular que traería todas las naciones del mundo de regreso a Dios. Gálatas 3:16 al 18 y 26 al 29. Antes de que Jesús llegara a la escena, los gentiles podrían unirse a la familia de Dios eligiendo rechazar a todos los demás dioses, creyendo en Él y tomando la señal del pacto de Dios. Pasó mucho tiempo entre la época de Abraham y Jesús. La propia historia de Israel como la porción del Señor no fue linda. Deuteronomio 32:9. Eran el pueblo de Dios, pero lamentablemente, quizás de manera predecible, su lealtad fracasó. La hora más oscura aún estaba por llegar.